No basta, dice el Señor. No basta con que me llames Señor. Señor. Quiero todo lo tuyo. Quiero todo lo tuyo. Te dice el Señor. No soy un Dios que comparto mi reino con nadie. Te quiero todo. Te quiero toda. No puedes seguir como vas. Porque esto no es un juego. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Ponerme en primer lugar significa que me das todo tu ser. Que yo te hablo a través de mi palabra. Y puedo hablarte también en la intimidad o decirte cosas que tú vas a entender que soy yo. Pero no es un juego. Y no lo tomes como tal. Si te traje aquí, aquí es que te quiero. Pero dándomelo todo a mí. Dándomelo todo a mí. Porque te repito, soy un Dios celoso. Que no comparto mi reino con nadie. Estoy poniendo sueños en ti que se harán realidad. Porque necesito soñadores. Porque los soñadores es que voy a poner las cosas que voy a hacer. ¿Y crees que te he llamado aquí para que tú hagas lo que a ti te da la gana? Te he llamado aquí para yo poder hacer contigo lo que yo soñé que iba a hacer. Hoy tómalo. Hoy tómalo. Como una exhortación. Como un Dios que te ama tanto, que entregó su vida por ti. Te dice el Señor. Pero quiero que sepas que no basta con decir Señor, Señor. Tienes que entregármelo todo, vivir para mí y dejar que mi espíritu haga. Quiero que lo sepas. Quiero que lo sepas. A ti te hablo hoy. A ti te hablo hoy. Y te digo que está conmigo. En la casa verdadera. Y que fuego alguno no lo quemó. No lo quemó fuego alguno. Porque el Espíritu nadie lo quema. Y ya te dije. Y les he dicho que no sufrió. Que no sufrió. Que está conmigo. Está en mi casa. Que lo que importa es llegar donde Él está. No te creas que te vas a quedar aquí. Por más que vivas, va a llegar un momento en que te vas. Dichoso. Dichoso el que ya está conmigo, te dice el Señor. Así es que corre la carrera. Corre la carrera. Yo soy el Dios Todopoderoso. El Shaddai. Y los míos los cuido. Pero es a mi manera. A mi manera, a mi manera. Hay cosas que no puedes saber todavía. ¿Por qué? Porque necesitas más tiempo conmigo. Necesitas buscarme más. Pero no tengas prisa. No tengas prisa, que es por fe. No es por vista. Es por fe. Medita. Estudia las Escrituras y ahí encontrarás el tesoro que dice la palabra que el tesoro soy yo, tu Señor. Ya lo encontraste. Ya lo encontraste porque te llamé. Si te llamé, tengo cosas para ti. Pero quiero que tú hagas tu parte. Que tú hagas tu parte. Porque tu parte yo no la puedo hacer. Tienes autoridad, úsala. Tienes autoridad, úsala. Hijo e hija, testigos míos en la tierra, A ustedes les hablo hoy. No basta con decirme Señor, Señor. Hay que entregármelo todo y creer que soy un Dios bueno, amoroso, misericordioso y poderoso. Y que claro que puedo, claro que puedo, claro que puedo. Pero tú tienes que creer. ¡Oh, santo! ¡Gloria al que vive! ¡Oh, gloria al que vive, gloria al que vive, gloria al que vive! ¡Gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre! ¡Gloria a Jesucristo el Rey! Prepárate hoy a recibir. Prepárate hoy a dar. A dar de tu vida. A dar de ti. Eso es lo que quiere el Señor más que nada. Oh, gloria, 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 gloria. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Ojo no vio, ni oído yo, ni a corazón de hombre subió lo que Él tiene para los que lo aman. Oh, santo, 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 santo. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Hoy no se va nadie, nadie, nadie sin reconocerte, Jesucristo, que eres el Señor, que viniste a la tierra tomando cuerpo, que sufriste, que moriste y resucitaste, y estás sentado a la derecha del Padre. Oh, gloria, 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 que tienes a tu iglesia, que pertenecemos a tu iglesia y somos tus testigos en la tierra. Que sabemos que nuestros lugares son los celestiales, claro, de nuestro espíritu. Que sabemos que somos ciudadanos del cielo, aleluya. Que nuestra estadía aquí, por más tiempo que pasemos, no es larga. Que tenemos ya que abrir los ojos espirituales para ir gozándonos con lo que nos espera. Pero que mientras estemos aquí, tú dices, Jesús, que eres nuestro gran sumo sacerdote. Y como gran sumo sacerdote que eres, estás intercediendo por nosotros siempre delante del Padre. Pero somos hijos del Padre. Y el Padre, su voluntad es buena. Creemos en tu amor, Padre Celestial. Sabemos que nos amas y somos importantes para ti. Oh, gracias, gracias, gracias. Oh, gracias, gracias. Bueno, me imagino que se están airando, pero no pecando. Que antes de que el sol se ponga, están todos arreglando sus cuentas. Oh, pero no hay ni un amén. Amén. Así mismo. Aleluya. Y así como están ahora ustedes bregando, entre comillas, con la ira, así tienen que estar pendientes de todo aquello que los está molestando para entregárselo al Señor, para atar ese espíritu, para todos los días pasar revista a ver dónde han fallado, para que la vida de ustedes sea una vida hermosa, sin que el enemigo, el acusador, tenga que estar escribiendo cosas desagradables. Tenemos carne y la carne molesta. El enemigo está detrás de nosotros y la carne también. Entonces, lo que hay que hacer siempre es pedir perdón, porque lo que importa es que lo que él escribe no sea lo que está escrito por Jesucristo. Y Jesucristo, cuando vamos a Él y pedimos perdón, inmediatamente nos perdona y borra lo sucio con su sangre bendita. ¿Entendieron? Amén, amén. Oh, santo. Jesús, el Hijo del Dios viviente. Oigan qué lindo esto. Pongan mucha atención. De su trono al pesebre. del pesebre al Calvario, del Calvario a ti y a mí. Amén. Eso es lo que ha pasado con el Señor. Si quieres copiarlo, cópialo. De su trono, dejó un día el trono. De su trono al pesebre, un nene. Del pesebre al Calvario. Y del Calvario a ti y a mí. ¡Qué responsabilidad grande la de nosotros! Él mora en nosotros. Y tenemos que dejar que Él actúe. Y tenemos que darle gracias todos los días, porque Él nos llamó con llamamiento santo y Él vive en nosotros. Si estudiamos las Escrituras bien, nos damos cuenta que, como dice Hebreo en el capítulo 1, que antes a Jesús, antes que Jesús, los profetas eran los que hablaban de Él. Pero que ya cuando Jesús vino a la tierra, pagó el precio y se convirtió en el gran sumo sacerdote, ya es Él el que lo dirige todo. Y es Él lo más importante. Y es Él lo primero. Le decía en hebreo eso al pueblo israelita, a los hebreos, porque ellos, los que eran mejor, los que estaban consagrados a Dios, sin darse cuenta que Dios era trino y uno, querían a Dios como padre, creían que era solamente una persona. Entonces, comprendieron, como hemos comprendido nosotros las Escrituras, ¿quién fue David? ¿Quién fue Moisés? Entonces, aquellos apóstoles, aquellos discípulos de Jesucristo, suerte que estaban llenos del Espíritu Santo, les dio trabajo hacerle ver, hacerle entender a aquel pueblo de que ya no era Moisés, no era David, no era ninguno de esos grandes personajes, era Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, a quien había que adorar, el que venía y había venido ya a formar su iglesia, y nosotros íbamos a ser en todas las generaciones testigos de Jesucristo e hijos del Padre Celestial, teniendo y Él haciéndolo todo, el Espíritu Santo en nosotros. Ya en Génesis se hablaba de Jesucristo. Génesis 49, versículo 10, en la página 55. ¡Qué lindo esto! Por eso los acontecimientos finales, el Señor quiere que tengamos mucha comunión con Él, porque así como desde Génesis ya se está hablando de Jesucristo, así quiere Él que nos empapemos de los acontecimientos futuros y que la entrega de nosotros sea cada día mayor. Génesis 49, versículo 10, página 55, y lo subraya. El cetro no se apartará de Judá. Judá. Israel seguirá con el cetro, pero ya desde Génesis quería que el Señor que estuviera escrito que un día Él iba a venir a la tierra. Entonces iba a haber el Israel en lo natural y el Israel en lo espiritual. El cetro lo iba a tener Jesucristo. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando. Hasta que llegue, ¿quién? El verdadero rey. ¿Quién? Merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid. ¿Qué le acuerda esto? Y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino. Su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino. Sus dientes más blancos que la leche. Amén. Está describiendo a Jesús. Hasta nos está hablando de cuando Él pidió el asno, que han debido de saber el pueblo que estaba hablando de Génesis 49, cuando pidió el asno aquel y se presentó con su burrito, el burro con su burrito. Entonces, esta porción de la Escritura nos habla de la venida de Jesucristo como rey. ¿Entendieron? Si quieres revelación, si quieres más comunión con el Señor, no solamente te sientes y le digas cosas hermosas y esperas como que oiga aquel pensamiento que te da paz que venga a ti. No. Todos estos versículos que hablan de quién es Él, si tú lo dices, tendrás revelación y tendrás ese pensamiento que te da paz, que es el Señor haciéndote ver que en estos tiempos quiere que tengamos tal revelación de Él como nunca ha habido en la tierra. Amén. Otra cita donde ya hablaba de que Jesús venía. Miqueas 5, del 1 al 5, en la página 968. Miqueas 5, del 1 al 5, en la página 968. Otro profeta que habla de Jesucristo. En el versículo 2. Pero de ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Es una forma de decir que Jesucristo existió siempre. Amén. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga que su hijo, la que va a ser madre. Ahí está hablando de Jesús. Y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Subraya. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. ¿Él traerá qué? La paz. La paz se consigue solamente en Jesucristo. Otra cita ya en el Viejo Testamento, que era muchos años antes de Jesucristo venir a la tierra. Ahora, vamos a meditar en otro lugar que habla de Jesucristo. Este es muy importante y muy precioso, y cómo estos apóstoles ya después del bautismo en el Espíritu tuvieron tanta revelación de quién era Jesús, de lo que había hecho, y las Escrituras para ellos como que cobraron vida, como que se rasgó el velo y ellos pudieron entenderla. Te dice Jesucristo hoy, si me tienes como verdadero Señor, si me has puesto en primer lugar, si recibes el bautismo en el Espíritu, te pasará igual que la iglesia primitiva. Porque yo no hago acepción de personas. Tú eres tan importante para mí como lo fueron Pedro, Juan, Pablo y todos ellos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. En su Biblia busquen ahora Hechos 2, del 25 al 28, en la página 1138. Hechos 2, del 25 al 28, en la página 1138. Aquí está Pedro acabado de recibir el bautismo en el Espíritu. Entonces aquel Pedro que siempre tenía que estar preguntando, aquel Pedro que no se atrevía a hablar, aquel Pedro que lo que era pescador de peces y no de hombre todavía, aquel Pedro se para, aleluya, y comienza a hablar con un denuedo, con tanta sabiduría, con tanta propiedad de todo lo que decía, que el que lo oía obligatoriamente se tenía que convertir. Entonces, si buscamos el versículo 24 en la otra página, en la 1138, está explicándole al pueblo quién es Jesús. Le está explicando al pueblo lo que hizo Jesús. Les está explicando lo que Él es ya y todos los demás por aquel bautismo en el Espíritu Santo. Y dice de Jesús, sin embargo, Dios lo resucitó. ¿Librándolo de qué? De las angustias de la muerte. Porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Ese Jesucristo murió, pero resucitó. no se podía quedar en aquella tumba, porque era el Hijo del Dios viviente, cumplió con su misión y la iglesia ya había comenzado. Entonces, comienza a hacerles ver, ellos que son sabedores del Viejo Testamento, ellos que estudiaban el Viejo Testamento, porque puede decir usted que los judíos, al igual que toda la raza humana, fueron desobedientes, como hemos sido nosotros y todas las generaciones, pero tienen algo muy hermoso, que no cogen las cosas a relajo. Si había que estudiar el Viejo Testamento, se lo sabían. Ellos sabían lo que había allí. Entonces, Pedro lo que está es tratando de convencerlos de que ya todo ha cambiado, de que ya ellos no pueden estar creyendo que Moisés es lo más grande, que David es lo más grande, que el Hijo de Dios viviente vino a la tierra, y ya todo ha cambiado. Entonces, para convencerlos, usa esta escritura, muy importante. Esto que él está hablando está en el Salmo 16, del 8 al 11, en la página 566. No me lo busquen ahora, porque lo vamos a leer desde aquí. Pero ya ustedes saben que le estaba hablando con la palabra de Dios lo que estaba escrito en el viejo pacto. Y le dice, para convencerlo de quién es Jesús, veía yo al Señor siempre delante de mí. Esto lo escribe David. Porque Él está a mi derecha para que no caiga. ¿Dónde está Jesucristo? A la derecha de Dios Padre. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. El 27 te hace ver que es Jesucristo que está hablando. No dejará que mi vida termine en el sepulcro. Como diciendo, Él resucitó y está escrito aquí en el Salmo 16. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Está hablando al Padre. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Jesucristo hablándole a su Padre. Grábate bien esto. Jesucristo hablándole a su Padre. Aleluya. Entonces, el 29, sigue hablándole a aquel pueblo. Y le dice, hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David. Este salmo fue escrito por David. Ustedes admiran mucho a David, le quiso decir, y hay que admirarlo. La labor de David fue preciosa, tan hermosa que nunca el Señor le sacó a aquella cosita. Porque era importante para él. Porque cuando pide perdón, acuérdense que el Señor se olvida de los pecados. Aleluya. Lo que le saca siempre el Señor es lo bello de David. Les voy a hablar de David. Pero ahora, después que yo le hable de David, ustedes lo van a bajar un poco, ¿sabes? Porque hay que poner a Jesucristo como Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces le dice que murió y fue sepultado. Ok, David murió y fue sepultado. Y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Los restos de David están en el sepulcro. Amén. Hizo su labor muy bien. Pero yo les quiero a ustedes presentar a Jesucristo. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento ponerle en el trono a uno de sus descendientes. Eso le prometió Dios a David. Y Jesucristo es descendiente de David, su carne. Amén. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. El propio David afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, subraya, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Entonces, los quiere sacar de otro error. Oigan bien, lo quiere sacar de otro error para que sepan lo importante de David, pero que ya, después de Jesucristo pagó el precio, después que ya el Espíritu vino, se quedó en la tierra y formó la iglesia, hay que darse cuenta también por este salmo, que es el Salmo 110, en la página 632. Y le dijo, del que están hablando estos salmos, ustedes creen que David lo hizo, y que lo hizo porque los salmos hablan de él, su relación con Dios. No, David hizo los salmos, pero era refiriéndose a Jesús. ¿Van entendiendo? Es importantísimo que entiendan eso hoy, que tengan esa revelación, porque va a seguir el Señor por ahí revelando. Amén. Entonces le sigue diciendo él, David no subió al cielo. Entonces ese salmo no habla de David, porque el salmo dice que subió al cielo y el que subió al cielo fue Jesucristo. ¿Entendieron? Y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor. David dijo así. Pues entonces, el Salmo, como ustedes han creído hasta ahora, no está hablando de David. Está hablando de Jesucristo. El Señor es el Padre. Y le dijo a mi Señor, es Jesucristo. David, con tantos años antes de venir Jesucristo, ya recibe la revelación de que Jesucristo iba a venir a la tierra y era el Hijo del Dios viviente. ¿Entendieron? Entonces, cuando ustedes lean el Salmo 110, saben que es David hablando de que dijo el Señor a mi Señor. El Señor es el Padre y mi Señor, mi Salvador, es Jesucristo. ¿Entendieron? Amén. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí le dijo el Padre, él tuvo la revelación de David, el Padre, que es el Señor, le dijo a mi Señor, que es Jesucristo, yo te voy a sentar a mi derecha. ¿Qué leímos en Génesis? Que también estaba sentado a la derecha. Cuando ustedes vean en la Biblia a alguien sentado a la derecha, ustedes saben que el único que se sienta a la derecha es Jesucristo y que le están hablando de Jesucristo. Amén. Entonces, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí viene algo muy importante. Él le dice a Jesús que vas a estar sentado a la derecha. Eso quiere decir que vas a estar aquí arriba conmigo, sentado a la derecha. Vas a estar aquí hasta que pongas por estrado de tus pies al enemigo. Pero ahí nos está metiendo a nosotros. Porque lo que está arriba es la cabeza, que es Jesucristo. Pero nosotros somos su cuerpo. Y nosotros estamos más arriba, la cabeza, nosotros, y Satanás abajo. Si está en nuestros pies es porque tenemos la autoridad en el nombre de Jesús de sacarlo de nuestras vidas. Amén. Entonces vemos ahora esto más claramente. Y eso nos mueve a lo que comenzamos a decir hoy. A poner a Jesucristo en realidad donde va. A dejarnos ya de niñerías y de malacrianza. Que somos un pueblo, que dice él, que trepa muros, aleluya. Que somos un pueblo valiente, que somos un pueblo que tenemos que saber que se nos ha dado la autoridad y que nosotros estamos, después de la cabeza que es Jesucristo, vamos nosotros. Y que Jesucristo, dice el Salmo, que está sentado a la derecha del Padre y que la labor la tenemos que hacer usted y yo. Y estos músicos que están aquí, y estos cantantes que están allá, ¡aleluya! Que el Señor no tenga en el día de mañana que decir, no pude hacer las cosas como quería, porque ustedes no me dejaron.
¿Ustedes creen que va a seguir el mismo sistema? No. Viene sistema con la alabanza y la adoración, que se va a manifestar Él. Él solo de oírlos. Y el pueblo. El pueblo tiene que percibir siempre la unción que sale de aquí. Y los músicos y los cantantes tienen que saber la importancia que tienen. Que desde el vientre de su madre el Señor los llamó con llamamiento santo. ¿Para qué? Para la iglesia más vencedores. No me vengan con cuentos. Que no acepto cuentos. Aplaudan bien porque ustedes también vinieron para la iglesia más vencedores. Porque con estas revelaciones viene la fuerza y el poder de Él. Y le está dando hoy para que la tomen fuertemente y vean ese Jesucristo poderoso y grande, que es la cabeza de la iglesia, que está sentado a la derecha del Padre, pero tú y yo estamos aquí en la tierra. Y el enemigo, aquí abajo. Aquí abajo. No dejes que se te suba porque es ahí abajo. Tú nomás le dices, de ahí no va a subir, tú no puedes subir. Amén. Pero para eso se necesita, hermano, saber que el enemigo va a querer agriarnos la vida. Agriarnos la vida, porque es que él no sabe otra cosa. Si él supiera otra cosa, él variaría. Pero él lo que está es para embromarnos. Hasta que nosotros los cristianos, cuando los ataques de Satanás, no nos riamos. Y lo cogemos cool. Y él va a seguir molestándonos. O nos enferma, o nos lleva a sabe Dios qué. Pero Jesucristo nos dice, ay, tú no estás por arriba. Y tú no eres, tú no me pusiste a mí como Señor. Yo soy tu Señor. Tú estás arriba de Él. Usa las armas espirituales. ¿Entendieron? Entonces le dice también Pedro, por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, ¿qué? Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermano, ¿qué debemos hacer? Se rindieron. Hoy ríndete tú. Después de oír esto, entonces que nosotros tengamos la importancia para Dios, que nos deja su rebaño para que nosotros lo cuidemos, que nos deja para que conquistemos almas para Jesucristo. Pero eso es muy grande. Eso es muy grande. Eso es para desde hoy ya coger todo esto con una seriedad tremenda, pero sobre todo sabiendo que el enemigo vino a destruir, a robar, a matar, y usted tiene autoridad sobre él. ¿Amén? ¿Qué van a hacer? Lo que ustedes hicieron, lo que hacemos cada rato, pero viendo que ese pecado de iniquidad nada más se va a quitar, porque el Espíritu Santo es el que lo va a quitar. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes, ¿cómo? En el nombre de Jesús, de Jesucristo. ¿Para qué ese bautizo? Para el perdón de sus pecados. Le contestó Pedro, ¿y qué? Y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es, ¿para quién? Para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Aleluya. Si hay hijos, si hay nietos, si hay familiares que todavía no acaban de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, lo tuyo no es preocuparte, lo tuyo no es inquietarte, lo tuyo es creer que son herederos de la promesa. Y que tienen que aceptarlo y darle gracias porque lo aceptan y alabar al Señor, glorificarlo. No te importe que el mundo pueda llamarte loco. El Señor no te llama loco por eso. El Señor está deseoso de poderle decir al Padre, mira esa iglesia, si te das cuenta, en esa iglesia están dejando que el Espíritu de Dios haga las cosas. Y necesitamos que lo diga de la iglesia más que vencedora. Necesitamos que ni por un segundo lo que Él ha soñado con la iglesia, por culpa de nosotros, no lo haga. Cuando hemos visto en los Hechos de los Apóstoles toda esta belleza y cómo la gente entonces de verdad se entregó. Amén, amén, amén. Por eso, no insistas mucho con tus hijos o tus hijas. Que no vean ellos, ya está mi mamá hablando disparate. Ya está mi mamá insistiendo. Es que no quiero ir. No. Tú con el Señor y a Él no le demuestras nada. Y acuérdense que los hijos son cabezones. Amén. Entonces, solamente a veces por llevar la contraria, no van. Entonces usted se lo entrega al Señor y cuando usted venga el domingo, ajá, ¿para dónde tú vas? Bueno, voy al culto, voy a mi iglesia. Y no le dice ni pío. Que estoy seguro ya que la quinta vez, mami, entonces, ¿tú quieres que te lleve? Yo te llevo. Si no sucede eso, no se apure. Usted cree que es heredero de la promesa, pero no lo haga venir a la iglesia obligado. Que esto no es por obligación, esto es de libre albedrío. Eso mismo hacen con los espositos y con las espositas. Amén. Que lo que necesitan más que nada ellos es ver el ejemplo de ustedes. Eso es lo que más convence. Entonces, hoy teníamos ese gozo que nos dio el Espíritu Santo por lo que íbamos a hablar, para que nos animemos con Jesucristo. Jesucristo está vivo. Jesucristo es real. Lo que Él dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, que haya ánimo entre nosotros y que nada nos quite su gozo. Y cuando usted vea algo que no está funcionando bien, ¡pa!, usted ate sus espíritus. Y se acuerda de que la rabia, el enojo, todo eso tiene que irse antes de lo que se vaya el sol. Así que de ahora en adelante, usted se va a volver un astrónomo y va a estar pendiente. Ah, espérate, todavía tengo tiempo de... Pero mira eso, pues, ¡ay! Entonces con una sonrisa con todo el mundo y dejando que el Señor haga la obra. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Si quieren más, son unos bandidos.